Estás escuchando SBS en español. Desde la semana pasada, las autoridades de Victoria y de Nueva Gales del Sur han estado pidiendo a la población a que no llame a las ambulancias y no se presente a las salas de emergencia de los hospitales a menos que sea absolutamente necesario. Esto es porque los paramédicos y hospitales están haciendo malabares para responder a la demanda extremadamente alta de llamadas a ambulancias como resultado del impacto de esta ola de COVID-19. Tanto es así que hoy martes el servicio de ambulancias de Melbourne ha declarado un código rojo por segunda vez en una semana, tras un repunte significativo en la demanda. En un comunicado, Ambulance Victoria advirtió que habría demoras en las ambulancias en toda la ciudad y ha implorado nuevamente a la ciudadanía a que solo marque el 000 en caso de emergencias estrictas. En ese sentido, Ambulance Victoria dice que su prioridad en estos momentos es brindar atención a los ciudadanos que se encuentren en situaciones de vida o muerte y está instando a cualquier persona que necesite atención médica a que no sea de emergencia a que se comunique con los servicios de enfermería de guardia que pueden ayudar vía telefónica las 24 horas. Y para ahondar en este asunto y entender qué significa el código rojo en términos prácticos, contactamos con Carlos Arena, un colombiano que trabajó como paramédico en primera línea en las ambulancias de Melbourne por más de una década.
SBS en español.
Carlos Arenas, bienvenido nuevamente a Hora 13. Muchas gracias por tu tiempo hoy.
Muchas gracias.
Carlos, bueno, comenzamos un poco para contextualizar con las cifras del día de hoy. Hoy Victoria ha registrado casi 38,000 nuevos casos de COVID-19 y 13 muertes. Y el virus continúa afectando los servicios públicos, incluidas las ambulancias. Las hospitalizaciones por COVID siguen creciendo a diario y hoy sabemos que hay unos 861 pacientes en los hospitales del estado, que son 43 más que ayer y al menos 370 más que la semana pasada. Entre los pacientes hospitalizados hay 117 en UCI y 27 recibiendo ventilación. Además, el estado está gestionando actualmente cerca de 172,000 casos activos del virus. Ambulance Victoria ha declarado un código rojo por segunda vez esta semana. Tú trabajaste como paramédico en Melbourne por 12 años, precisamente en primera línea, en las ambulancias, yendo a buscar a los pacientes. Cuéntanos qué significa el código rojo y cómo lo viven los paramédicos que, como tú, están trabajando en el campo, o como tú antes trabajabas en el campo. ¿Qué significa para ellos?
Para ellos el código rojo quiere decir que los hospitales están llenos. No tienen espacios de camas, entonces cuando las ambulancias llegan allá, la espera va a ser tremenda, les va a tocar esperar mucho tiempo. Y los hospitales se ponen en presión porque si ellos llegan con un paciente muy crítico, el hospital tiene que empezar a mover camas o tiene que empezar a mover pacientes para poderle buscarle la cama que necesitan. Entonces por eso el código rojo es emergente. Y cuando vos llamas al 000, ellos te ponen con alguien que te puede dar, ¿cómo se dice? Advice, te puede dar consejos, asesorías en casos que no son muy graves. Y así no tienes que ir al hospital y esperar tanto, porque cuando están en código rojo quiere decir que las camas están abasto en los hospitales.
Y cuando hablas de tiempos de espera, ¿a qué te refieres? O sea, ¿cuánto tiempo estamos hablando, más o menos?
Si no es crítico, les va a tocar esperar horas, digo 5 o 6 horas antes, antes que un médico los vea. Hay gente que a veces le toca esperar 10 horas. Y también si vos entras como paciente particular por emergencia, si no es emergente, te va a tocar esperar ese tiempo, 10, 12 horas. A la misma gente del hospital te dice, si puede, digamos, más que nada durante la noche, por ejemplo, si le dicen, si puedes esperar hasta la próxima mañana, vas y ves a tu médico.
Claro, y tú cuando eras paramédico, ¿trabajaste en algún momento que había esa alerta de código rojo?
Sí, varias veces. Y cuando sucede, los hospitales no se pueden poner en algo que le dicen bypass. Bypass quiere decir que los hospitales te ponen una alerta y le dicen a las ambulancias, no puedes entrar aquí, a no ser que tengan historia relevante, o sea, emergencia, de verdad. Entonces, cuando están en código rojo, eso lo quitan. No tienen eso. Uno tiene que ir a donde el jefe de despacho que se encarga de los hospitales, te da los números de ambulancia en los hospitales, ellos te dicen para dónde va. Entonces, también a los pacientes, si se sienten frustrados, digamos, y esto me pasó a mí muchas veces, de tratar de explicarle a ellos, es que diciendo, digamos, mi historia es en el San Vicente, ¿me entiendes? Y digamos, el hospital de Sunshine o algo así está más cerquita. Ellos te dicen, pero mi historia es allá, y si está ese hospital de San Vicente, ¿no tiene camas? Y cuando no tienen camas es porque están llenos. Entonces uno los tiene que llevar a un hospital que sea más cercano y los puedan tratar. Y a veces la gente se enoja porque, ese siempre ha sido mi hospital. La cosa es que es una decisión, no es de los paramédicos, esa decisión es de cómo están de lleno los hospitales. Y si los hospitales no quieren tomar gente en ese momento, no los pueden tomar.
Carlos, la última vez que te entrevistamos en el programa fue durante el pico de la pandemia en Melbourne, en agosto de 2020, y en aquel entonces nos contaste que el impacto de la pandemia había sido, y cito tus propias palabras, fuera de este mundo. Para hacer memoria, ese momento, en ese entonces, las Fuerzas Armadas estaban brindándole apoyo a los paramédicos en Melbourne porque no se daban abasto. Carlos, fuera de micrófonos, me contaste que habías renunciado a tu trabajo poco después de esa entrevista, después de 12 años de servicio, para poder pasar más tiempo con tus hijos. ¿Por qué decidiste dejar ese trabajo en primera línea? ¿La pandemia tuvo algo que ver en eso?
Un poco, de pronto. Sí, un poco. Yo estuve, más que nada, fue las presiones en sí del trabajo como paramédico. El trabajo como paramédico, o los policías, también me relaciono con ellos, es lo que vemos es muy feo, a veces es muy grotesco las cosas que uno ve, lo que uno trata, y a medida del tiempo eso le va afectando a uno, y lo afecta a uno también en sentidos que lo hace un poco áspero, ¿me entiendes? Y eso me está afectando a mí mi conexión con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y los turnos tan largos y tan ocupados, y todas esas frustraciones que uno siente como un servidor así de emergencias, me estaban ya llegando mucho a mí y no, yo no quería afectar más a mis hijos. Ellos son todavía jóvenes, entonces quiero pasar buen tiempo con ellos.
Claro.
La pandemia en el sentido de que muchas cosas que, como digamos, el gobierno, el servicio y todo, había muchas reglas y policies y cosas que estaban poniendo que se estaban yendo una a la otra en contra, ¿me entiendes? Entonces, eso estaba frustrando mucho a nosotros en la ambulancia. Y a mí fue uno que me estaba frustrando harto eso también. Entonces, yo creo que también la pandemia ha tenido mucho en el sentido, digamos, de gente que trabaja de paramédico, policía, en los hospitales, de retirarse también.
Sí, de hecho, me estabas contando fuera de micrófonos que conocías de muchos compañeros paramédicos que estaban de baja o que estaban sufriendo de muchísimo cansancio, fatiga. Cuéntanos más al respecto.
La fatiga, más que nada, los muchachos y las muchachas sienten es porque como hay que isolar a muchos paramédicos también cuando se exponen o tienen el COVID. Quiere decir que ponen menos paramédicos en la calle para responder. Entonces, si hay menos ambulancias para responder, entonces el trabajo se incrementa. Entonces la gente le toca esperar más en las casas y los hospitales también se empiezan a llenar. Entonces todo eso empieza a como una bola de nieve. Entonces empieza a crecer y al fin del turno los muchachos están cansados y, como digo, y si usted de pronto llama a una ambulancia, digamos, no haya sido, digamos, algo muy emergente. Ellos son un poquito ásperos. Hay que entender de que usted no sabe que el trabajo que ellos fueron antes de ese. Uno no entiende qué turno ha tenido, ¿me entiendes? Y hacer un turno de 10 horas o un turno de 14 horas de noche, eso es duro, porque desafortunadamente en este momento ellos no han tenido chance durante turnos de noche uno se acuesta a dormir. No tienen los camarotes allá, pero en este momento no han tenido ese chance. Yo casi no tenía ese chance cuando estaba trabajando tampoco. Yo trabajé en las zonas más ocupadas de Melbourne.
Claro. Y de hecho te quería preguntar, o sea, cuando las personas, o mejor dicho, cuando las autoridades dicen estamos en un código rojo, por favor no llamen a las ambulancias a menos que sea una urgencia, ¿qué significa eso en términos prácticos? Porque imagino que cuando una persona está en pánico porque le ocurrió algo, una urgencia, tal vez no puede reconocer cuándo llamar y cuándo no debe llamar. ¿Cuál sería tu recomendación?
Mi recomendación es, digamos, si te haces una herida que no la puedas controlar, digamos, de sangrar, llamas a la ambulancia. O llamas a la ambulancia y ellos te van a mandar a alguien rápido, porque hemorragias así incontrolables son peligrosas, eso lo mata a uno. Digamos, si te duele el pecho y es algo, digamos, muy nuevo, un dolor de pecho que te dio así de la nada, llama a la ambulancia porque puede ser un ataque cardíaco o un ataque al corazón. Si no puedes respirar y sientes que verdaderamente sientes como si se está ahogando, llama a la ambulancia. Cosas minotarias que, hombre, si vos tenés a alguien en tu casa y te puede manejar y no sientes esos dolores, digamos, sientes un dolorcito de estómago o te sientes un malestar o algo así, usar un poco la lógica, pues, si me puedo mover, o si me pueden llevar donde el médico, o donde el médico, o si me pueden, digamos, manejar hacia el hospital y vives cerca, también, esa es la otra alternativa, porque otra cosa es que si vos vivís, digamos, a 15 o 10 minutos de un hospital, y crees que, digamos, tu pariente o alguien te puede llevar, o pues también lo pueden hacer, ¿me entiendes? En vez de esperar media hora, una hora antes que llegue la ambulancia. Y así es como yo le doy los consejos a mi familia.
Carlos, tú ahora estás fuera del servicio, pero puedes ver, ves todo desde afuera, pero con conocimiento de cómo funciona desde adentro. Y bueno, tienes todavía tus amigos, tus colegas que todavía están en el servicio. Cuando ves a las autoridades decir que todo está bajo control, que todavía el sistema puede aguantar, ¿cómo lo ves tú?
Para mí, viéndolo yo de afuera, el sistema puede aguantar, pero la persona también tiene que tomar su iniciativa, como dicen, de llamarlo o ir al hospital cuando es emergencia. Y otra cosa es que también las entidades de gobierno tienen que también parar de, por un lado, decirle, llame nomás cuando es emergencia, pero también entusiasmando a la gente, por otro lado, empujándolos a que vayan y hagan, llamen a las ambulancias o que vayan al hospital porque tenemos esto y lo otro. Porque eso es lo que yo veo, que a veces el gobierno dice una cosa, pero después salen con otra cosa por el otro lado. Entonces se van a contra y después la gente se queda como en la mitad y no saben qué hacer. Porque algo que yo he notado como paramédico cuando yo lo trabajaba era que las farmacias, un ejemplo, para mí, farmacias 24 horas debe ser algo que deben introducir mucho más. Eso es algo que en mi país, de donde yo soy, en Colombia, hay varias. Y yo creo que en Sudamérica, en muchos de los países, eso lo tienen muy constante. Eso es algo que aquí hay muy pocas farmacias que son abiertas a esa hora. Y desafortunadamente, a veces la gente por las noches no tienen a quién llamar. Entonces llaman al 000. Y son cosas que yo he visto que lo único que necesitaban es, digamos, ir a una farmacia y se las daban. Entonces, son cosas que hay muchas cosas que el gobierno tiene que arreglar para introducir esas cosas para que la gente no aclomere, no llenen tanto los sitios de emergencia.
Bueno, Carlos Arena, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13 y la mejor de las suertes en tu nueva carrera profesional. Espero que puedas descansar y gracias por tu servicio como paramédico.
Muchas gracias, un placer hablar.
Bueno, y para recapitular, y bueno, este es el momento en que tienes que buscar un lápiz porque te voy a dar los números a los que puedes llamar. Así que te recuerdo que si tu situación es efectivamente una emergencia, el número a marcar es definitivamente el 000. Pero cuando tu situación no es una emergencia, por ejemplo, si no te sientes bien o lo que tienes es una lesión menor, tienes varias opciones dependiendo del estado donde vivas y de la hora del día. Si la cosa no es grave, tal vez lo mejor sea esperar y visitar a un médico cercano o hablar con un farmacéutico farmacéutico si tienes preguntas generales sobre el uso de medicamentos. En otros casos, la recomendación es llamar al servicio de enfermería de turno, conocido como Nurse on Call en Victoria, y el número para eso es el 1-300-60-60-24. El servicio de Nurse on Call, o sea, de enfermería de turno en Victoria, es el número es el 1-300-60-60-24 y es gratuito y funciona las 24 horas del día. En Queensland, el servicio se llama 13 Health o 13 Health y ese es el número que tienes que marcar, 13 Health. Y en los demás estados, el servicio se llama Health Direct, o sea, como salud directa. Health Direct. Y el número de Health Direct es 1-800-022-222. Es 1-800-022-222. Y bueno, todos estos servicios, como venía diciendo, funcionan las 24 horas del día y son gratuitos. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.